Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Fíjate en este dato. Un total de 12 familias se han asentado en nuestra región en lo que va de año, 2023, a través del programa de despoblación de COCEDER, que va facilitando el proceso de búsqueda de viviendas, tierras, ofertas de trabajo y negocios que se alquilan, traspasan y o venden, ejerciendo de intermediarios entre las personas interesadas en ir a vivir un pueblo y los recursos disponibles. Digo que es importante el dato porque en los últimos 5 años las familias asentadas en Cantabria gracias a COCEDER han sido 18, pero en el último año precisamente han subido hasta 12. Vamos a hablar con David García de COCEDER para que nos dé más explicaciones al respecto. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, se ha incrementado de forma exponencial en el último año las familias que habéis ayudado a asentarse en Cantabria.
Sí. La verdad que ha crecido mucho en los últimos 2 años. El proyecto ha tenido un interés muy, muy grande. Aunque llevamos haciéndolo desde el año 2018, pero bueno, estos 2 años, pues gracias al esfuerzo que llevamos realizando y el trabajo en la zona con ayuntamientos, búsqueda de ofertas y bueno, un poco red en los diferentes territorios que trabajamos, pues ha crecido muchísimo, sí. Este último año, como decía, son 12 las familias.
¿Cómo es la labor de intermediación de COCEDER? ¿Cómo es vuestro trabajo?
Bueno, pues nosotros trabajamos en el territorio, en las diferentes zonas, pues sobre todo en la búsqueda de posibilidades, de recursos, sobre todo vivienda, tierras, negocios, y en este último año hemos crecido mucho también en la búsqueda de ofertas de empleo. Entendíamos que es una base fundamental pues para que las personas y las familias puedan desarrollar su proyecto de vida en los diferentes medios rurales, y hemos hecho un esfuerzo grande y bueno, los resultados pues han sido desde luego muy, muy buenos, sí. Uh-huh.
¿Cualquier persona puede visitar vuestra web y acceder a las facilidades que vosotros otorgáis en COCEDER, o hay algún requisito especial?
No, bueno, el único requisito es poder acceder legalmente a todas las ofertas, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es utilizar la página web de COCEDER y una página exclusiva para este programa, que es volveralpueblo.org, y ahí ponemos las ofertas. Al final son las personas particulares o ayuntamientos o entidades que nos hacen llegar las ofertas los que deciden por las personas que finalmente acceden cogen la oferta de empleo, el negocio, lo que sea, ¿no? Al final es un acuerdo ya particular entre las personas. Nosotros lo que hacemos es de dar difusión y recoger todas esas posibilidades y recursos.
David, ¿hay algún tipo de perfil o de retrato robot de la persona que intenta buscar una vivienda en el pueblo, en zonas despobladas?
Bueno, pues es como todo en la vida, ¿no? Hay diferentes tipos y cada historia, cada caso es diferente. Podría haber varios perfiles, un poco así generalizando, ¿no? Que sería pues personas que quieren emprender, ¿no? Que quieren desarrollar algún proyecto empresarial, digamos, en el medio rural. Muchos de estos casos pues a lo mejor son bares, restaurantes o otro tipo de negocios de ese estilo, del sector servicio, ¿no? Que son fundamentales, ¿sale? Por otra parte, los pueblos, ¿no? Todos sabemos el bar es el punto de reunión y donde, bueno, como el centro del pueblo. Luego hay otros perfiles que son de personas que buscan trabajo, ¿no? Muchos de estos casos vienen de Madrid, Barcelona también, gente a lo mejor pues que allí puede ser que estén buscando dar un cambio de vida, ¿no? Ir a una zona rural, o puede ser pues a lo mejor que de allí no encuentren y quieren cambiar también a estas zonas.
¿El
y
David,
luego el sí. tema de teletrabajo?
¿Hay más oferta que demanda? ¿Hay mucha gente que demanda ir a los pueblos? ¿O tenéis excedente de viviendas o de casas y solo necesitáis gente que quiera acceder a ellas?
No, o sea, personas que nos hayan solicitado información son más de 12.000, 13.000 familias. O sea, que personas interesadas hay, ¿no? Personas interesadas hay. Lo que falta sobre todo es el tema de vivienda. Vivienda es un problema generalizado en Cantabria, pero en todos los sitios es este, ¿no? Vivienda en alquiler y en unas condiciones óptimas para vivir. Muchas de las viviendas son en venta o el Estado no está para requiere algún tipo de reforma o de reparaciones, ¿no? Entonces es el principal escollo que nos encontramos.
¿Y de qué depende la elección final de una familia que se pueda asentar en un sitio? ¿Cuál es el baremo para elegir los candidatos idóneos para una vivienda que ofertéis?
No, como digo, al final son los particulares, los que la persona propietaria la que decide a qué familia o a qué persona se la alquila. Nosotros, si nos solicitan información, les pasamos el contacto, en primer lugar, al Centro de Desarrollo Rural, como digo, la asociación, en el caso de Cantabria, la Asociación Pasiega, y son ellos los que informan sobre las viviendas, pues más concretamente. Que coincide un poco con el perfil, le pasan y está de acuerdo a la persona que nos ha hecho llegar la oferta, le pasamos el contacto y ya se ponen ellos en común, ¿no?
Perfecto. David, muchísimas gracias por tu tiempo y por el trabajo que desarrolláis en COCEDER. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, y una vez conocida la labor de COCEDER, queremos conocer un caso real, un ejemplo, para que te hagas una idea de lo felices o no, queremos conocerlo, que son las personas que no son de Cantabria, una vez asentadas gracias a esta iniciativa. Por ejemplo, tenemos el caso de Lidia Gómez Gascoña, madrileña que junto a su marido cordobés y sus dos niños han llegado a Celaya hace medio año. Hola Lidia, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy estupendamente. A ver, ¿qué tal te va en Celaya?
Pues la verdad es que estamos encantados de la vida. Llegamos allí a los Valles Pasiegos en marzo y bueno, pues entre subidas y bajadas nos costó un tiempito situarnos y actualmente, bueno, tenemos una cabaña pasiega en Villacarrido y estamos viviendo en Celaya para, bueno, pues poco a poco pues ir llevando el proyecto adelante de la cabaña. Y súper contentos. Bueno, nos han acogido el pueblo, la gente, la zona. Hemos encontrado unas relaciones preciosas, de calidad. Y bueno, hemos conocido el proyecto COCEDER, que es una pasada, que nos están ayudando, apoyando muchísimo a nivel laboral. Ya me está ayudando con mi yoga de adultos, con mi yoga infantil. Nos están dando apoyo para temas de la cabaña también. Y bueno, estamos súper agradecidos a este proyecto.
O sea, que queréis un giro de vida radical. No teníais muchísimas ataduras tanto en Andalucía como en Madrid. Y dijisteis, venga, nos liamos la manta a la cabeza, vamos al norte a ver si suerte y podemos ir con nuestros proyectos.
Efectivamente, llegamos así al norte. Además, estuvimos 2 meses viviendo en una furgoneta. Bueno, en nuestra furgoneta. Y dijimos, bueno, vamos a dar la oportunidad, porque, bueno, en Andalucía se estaba poniendo ya las cosas con altas temperaturas, la falta de agua, y necesitábamos, bueno, queríamos, confiamos en ese entorno natural, ¿no? En que nuestros hijos estén como pequeños salvajes por la montaña, rodeados de animales, ser lo más autosostenibles posibles en nuestro huerto, y poder vivir en ese entorno precioso natural, y así estamos haciendo.
Oye, para la gente que te esté escuchando y diga, jolín, yo también quiero hacer eso, aunque sea fuera de Cantabria, ¿qué os hacía COCEDER? ¿Era un intermediario? ¿Qué tal con el dueño de la casa en la que estáis, suponemos, alquilados?
Sí, COCEDER, efectivamente, con el uno de los programas que tiene dentro de COCEDER, que es Volver al Pueblo, por ahí te mandan un montón de demandas de ofertas de trabajo y las chicas, bueno, Vanessa y Sandra, que son con las que concretamente contacto directamente, bueno, son una pasada, o sea, te solucionan todo en un momento. Ahora mismo. Y luego en cuanto en la casa, pues muy bien, maravilloso. Es verdad que nos costó porque hay pocos alquileres por ahí, pero al final, una vez que eso, bueno, con los vecinos y todo, fenomenal. Parece que llevamos toda la vida ahí.
¿La idea es pasar precisamente toda la vida, si podéis, aquí o no? ¿O esto es algo de paso y un periplo puntual en vuestra vida?
Sí, de momento sí. O sea, de momento queremos asentarnos allí porque de verdad que hemos encontrado un sitio. Somos de culo de mal asiento. Y hemos llegado allí y hemos sentido como que, bueno, probablemente sea el lugar definitivo en el cual queremos asentarnos.
Pues bienvenidos a Cantabria. Lidia, un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias, un placer.
Si ya están asentados en Cantabria, seguro que ya conocerán las mejores magdalenas del mundo que puedes conseguir en Panadería Torre y Gómez Pan, que son las mejores. Los puedes encontrar en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, pero también en Eras, Astillero y Maliaño. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. We'll be right back.
COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Y si a esas magdalenas les puedes acompañar con el mejor desayuno, el más completo, con el mejor café, el de Café Dromedario, pues mejor que mejor. Ya sabes que para tomar el café en una cafetería o en el restaurante habitual, puedes pasar también por la tienda que tienen en el Mercado del Este y en el Corte Inglés, donde puedes encontrar una amplia variedad de cafés de las zonas más exóticas del mundo, exclusivamente seleccionados. También tienes cafés en cápsulas y si no eres muy cafetero o cafetera, tienes té e infusiones a tu disposición. Así que ya lo sabes, el desayuno más completo, las mejores magdalenas y también el café Dromedario. Día de lunes ajetreado, supongo. Santiago Ruiz Azúa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenos días.
¿Por dónde pasa la actualidad de esta jornada de 6 de noviembre?
Bueno, pues mira, por contarte, seguir la línea de estos últimos días, hoy están presentando sus partidas presupuestarias los consejeros de Inclusión Social, Begoña Gómez, y también lo va a hacer esta mañana el titular de Desarrollo Rural, Pablo Palencia, a quien, por cierto, preguntaremos sobre las últimas cifras de la enfermedad hemorrágica epizoótica, porque es una enfermedad que se sigue extendiendo por la región. Cada vez hay menos municipios que se encuentran libres de esta enfermedad. La llegada del mal tiempo, habían dicho que podría relajar y hacer bajar las cifras, pero lo cierto es que ya lleva una semana, 10 días, lloviendo de forma importante aquí en Cantabria y con este temporal y borrascas que nos siguen acompañando, pero según nos cuentan los sindicatos agrarios, la enfermedad sigue expandiéndose poquito a poco. Veremos qué cifras arroja hoy el consejero de Desarrollo Rural, Pablo Palencia. Consejero, ni él ni la de Inclusión Social, Begoña Gómez, que hoy van a tener que acudir al Parlamento porque la sesión parlamentaria de hoy lunes se ha suspendido. Los temas que iban a ser tratados esta semana van a ser revisados en un pleno el próximo lunes día 13. Y esto, que parece una tontería, no lo es tanto, porque ya el reglamento de la Cámara es muy lenta y hay veces que los temas que se tratan en pleno, preguntas sobre todo que se hace al Gobierno, interpelaciones de la oposición, han sido respondidas a lo largo de la semana, desde que se presenta esa apelación hasta que la mesa admite su trámite, hasta que llega al Parlamento, con lo cual son temas muchas veces que quedan obsoletos o que ya han sido resueltos. En fin, ¿por qué se suspende el pleno de hoy? Porque la mesa de la Cámara ha decidido que sus señorías tienen que tener más tiempo para repasar y estudiar el proyecto de presupuestos que poquito a poco van a ir también presentando los consejeros ante la Cámara Regional. Hablando de consejeros, por cierto, hoy a última hora vamos a charlar un ratito en Mediodía COPE Cantabria, a eso de las 2 menos 10, con el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio, Medio Ambiente, Roberto Media, que nos va a visitar aquí en los estudios de la cadena COPE, una entrevista posteriormente más amplia que se podrá también seguir y ver en la web cope.es/Cantabria. ¿Qué más cosas te cuento? Mira, hoy ha arrancado el juicio con jurado popular contra el acusado de asesinar en 2022 a la mujer que le había acogido en su casa en Santander. El fiscal pide para él, creo que son 24 años de cárcel. La defensa de la acusación particular ejercida por las hijas de esta mujer piden cadena perpetua revisable. Es un juicio que se va a prolongar durante toda la semana por unos hechos que ocurrieron en 2020 en Castilla Armida. Bueno, pues hoy ha arrancado ese juicio con jurado popular. Vamos a saber o vamos a interesarnos por la situación de las concertinas del puerto de Santander. Fue una decisión polémica que adoptó en su día el gobierno del Partido Regionalista con la oposición de su socio, el Partido Socialista Obrero Español, pero que contó con el apoyo en el Parlamento del Partido Popular y de Vox. La situación era para prevenir el salto de polizones hacia las instalaciones portuarias para que estos allí en barcos normalmente dirección a Gran Bretaña pudieran salir, pero la situación se fue relajando poco a poco y justo antes de la marcha del anterior presidente de la autoridad portuaria se había dicho como que el puerto podría retirarlas. Bueno, pues vamos a saber qué opinan las organizaciones que siguen peleando para que estas concertinas se retiren una vez que ha habido cambio de presidente y teniendo en cuenta que el Partido Popular también había apoyado la colocación de esa medida disuasoria en el perímetro del puerto de Santander.
En principio, si ya en la oposición el PP no se opuso, me cuesta pensar
que parece que tomar alguna medida, ¿no? Eso es, no parece, Jaime, que sea una de las primeras medidas que tenga en mente el actual presidente de la autoridad portuaria, César Díaz. Veremos lo que sucede de aquí a un tiempo, pero vamos a hablar con las ONGs, con Pasaje Seguro, que es la que más ha peleado para que se retire esta medida, a ver si ellos tienen alguna intuición, alguna información al respecto. Y por aquí camina la actualidad de esta jornada.
Pues mira, atento, porque hablando de Santander, un amigo o amiga nos dice sus datos, nos acaba de escribir hace cosa de nada, de 10, 15 minutos a nuestro WhatsApp, 647-1011, y nos pone alerta de una situación. Buenos días, quería hablarles sobre las obras de acondicionamiento de la subida al Faro. He oído que van a poner el suelo de adoquines para disminuir la velocidad del tráfico. Esos adoquines que han puesto en la Plaza de Italia son una tortura para las bicis, sillas de ruedas y carritos de niños. Peligrosos también cuando vas con tacones. Les rogaría que preguntasen si no sería posible sustituirlos por badenes más seguros para las bicis. Bueno, pues una cuestión que le afecta a esta persona, amigo o amiga de Cope Cantabria, que nos quiere alertar de esta situación, que si se va a remodelar esa subida al Faro, pues que utilicen otra medida, que no sea el poner el suelo lleno de adoquines. Bueno, veremos a ver qué es.
Mira, la verdad es que no es la mejor solución, sobre todo, hombre, lo de los tacones yo lo entiendo por las mujeres, sí. Lo de las bicicletas, pues oye, cada uno va como quiere a dar un paseo, pero sobre todo pensando en las personas con
movilidad reducida,
con movilidad,
¿no?,
reducida, que para las sillas de ruedas sí que es una auténtica tortura, y de hecho están desaconsejadas en cualquier reglamento que regula estas medidas a la hora de tener que acudir, sí, pues al Faro o a donde sea.
Es que estoy haciendo memoria ahora, no sé si tienen ya esos típicos badenes de que reducen la velocidad.
Bueno, el camino al Faro, la verdad, tampoco es que está hecho una porquería desde hace ya un tiempo y no ha ido a mejor, porque yo creo que nadie se ha molestado en cuidarlo mínimamente. Entonces, sí es cierto que hay algún badén, pero sobre todo lo que tiene es unos baches que es imposible correr. Con coche no lo sé, pero con moto o con bicicleta es imposible coger velocidad.
La buena
noticia
es que van a hacer algo, por
esa
fin.
Esa es la buena
lo
noticia.
Lo malo es que quizá el método o la fórmula que han escogido para algunos amigos o amigas no es el más.
Bueno, pues todavía, como todavía están a tiempo, ojalá nos escuches y tomen a bien esta recomendación que hace la oyente.
Gracias, Santi. Pues un cafetito
ganado
de dromedario. Muchísimas gracias. Y como bien decía, atentos y atentas a esta sintonía de COPE más Cantabria a partir de las 2:10, esa entrevista al consejero Roberto Media. Bueno, también mira, un amigo o amiga, mira, Pepe creo que es el nombre del amigo que nos está escribiendo ahora mismo. Buenos días, en cuanto a la limpieza de Santander, ¿se hace algo con las basuras que se revuelven por parte de los que buscan en ellas? Bueno, pues es lo que nos acaba de mandar y preguntar nuestro amigo Pepe hoy en el 647-1011. Repito, 647-1011 es tu vehículo para ponerte en contacto con nosotros. Y no estamos contentos ni felices con la última hora del Racing. Vamos con el deporte a esta hora en este programa.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Ya sabes que la última hora del deporte llega en Herrera, en COPE Cantabria, gracias a Soinco. Son especialistas en la reforma de tu cocina o de tu baño. Además, han presentado hace meses esas cocinas inteligentes con asistente de voz que te hacen la vida mucho más fácil. Además, en la propia tienda de Soinco, gracias a las gafas en tres dimensiones, puedes caminar dentro de la cocina de tus sueños en la misma exposición de Soinco que está en la calle Ruiz Tagle número 2 en Torrelavega. Ahí el gerente Francisco Llorián y todo su maravilloso equipo te van a atender. Puedes llamarles, información en el 942-890430. Y sí, el Racing ha entrado en un bache evidente, ya sabes, esta semana fatídica para olvidar. Cayó eliminado en la primera ronda de la Copa del Rey, tras empatar a 2 después de la prórroga frente al Zamora en el Ruta de la Plata. El último partido en el Sardinero, el Racing cayó por primera vez esa temporada frente al Racing de Ferrol. Y esta vez, ayer, contra un equipo en descenso que no había ganado ningún partido en su casa, en Santo Domingo, el Alcorcón, pues perdimos, y además merecidamente, 3-1. Ahí Arana maquilló el resultado al final del partido. Y como digo, el Alcorcón, a pesar de ganar, sigue en zona de descenso. No hay que poner ningún reparo al triunfo del club madrileño frente a un Racing que salió muy blando, poco intenso, poquitas faltas y que fue superado claramente por el conjunto rival. Además, el Racing ya perdía los 13 minutos. Salimos más en la primera parte y salimos peor en la segunda. A los 3 minutos, de nuevo, Adai puso en franquicia al Alcorcón con ese 2-0. Les anularon un gol por un fuera de juego milimétrico. Castro hacía el definitivo 3-0, cuando ya se hacía la brecha imposible. Y como digo, a pesar de que acortó distancias, eran a falta de 5 minutos del final, lo cierto es que no daba nunca la sensación de que el Racing pudiera meter mano al equipo alfarero. Lo más positivo, lo que podemos sacar más en claro, es que después de 14 jornadas el Racing sigue a una distancia considerable, importante respecto a la zona de descenso. Son 8 puntos, prácticamente 3 partidos, y que solo tenemos a 3 puntos la zona de playoff de ascenso. Lo malo es la tendencia, el pensar que este bache se pueda prolongar en el tiempo, máxime cuando, por ejemplo, los próximos partidos son contra rivales muy potentes, como Valladolid y Levante. El Pucela, el Valladolid, llega a Santander, al Sardinero, este próximo sábado a las 4:15 de la tarde. Y, lógicamente, lo podrás seguir aquí en directo, la previa y la narración en directo de ese encuentro frente al conjunto pucelano, que empezó mal, pero que ha ido recobrando el pulso poco a poco y que ahora mismo está en zona de privilegio. En esta clasificación, cuarto, zona de playoff de ascenso, con 25 puntos a 2 solo del Sporting, que marca el ascenso directo. Así que vendrán aquí, mínimo a puntuar en el Sardinero. Ojalá podamos retomar el buen camino de principio de temporada. Es hora de escuchar también las valoraciones de los protagonistas ahí en el Santo Domingo, en Alcorcón. Esto es lo que dijo, sin pregunta alguna, José Alberto tras el encuentro.
Pedir disculpas a nuestra afición. Bueno, al final han hecho un esfuerzo importante para estar aquí, ver toda esa gente en la grada y no hemos tenido el partido que nos gustaría. Estamos en un momento complicado en cuanto a que cualquier llegada del rival con muy poco nos consiguen hacer gol y bueno, tenemos que cortar esa dinámica, ¿no? Esa iniciativa de que con muy poco da la sensación de mucho peligro y estamos encajando demasiados goles para lo que debemos de ser como equipo y lo que tenemos que hacer en cada partido. Creo que con 1-0 tenemos dos situaciones muy claras, muy claras. Y son situaciones que tenemos que hacer, que tenemos que marcar la diferencia, porque ya vemos que los rivales con poco pues consiguen muchísimo rédito. Con eso no quiero decir que el Alcorcón no haya sido merecedor de la victoria, ha sido mejor que nosotros, pero sí que creo que hay que aprovechar los momentos y creo que tras ese 1-0 tenemos dos ocasiones muy muy claras para haber marcado la diferencia y haber conseguido el empate. Creo que la primera parte ha sido bastante pareja. Quizás ellos han tenido pues más balón, nos incomodaron muchísimo en la salida de balón porque no éramos capaces a ajustar bien, porque estaban muy bajos, se alejaban mucho de nuestros medios centros y no éramos capaces a apretar bien el pero tampoco nos conseguían generar nada después. Tenemos que mejorar, tenemos que corregir, tenemos que dar todos más de lo que hemos visto, sobre todo hoy. No quiero ir más allá de hoy y lógicamente pues volver a dar cada uno lo mejor de nosotros, ¿no?
Ese es el objetivo, ¿no? Es cierto que tampoco ha metido mucho el dedo en la llaga. Suponemos que José Alberto en el vestuario, si no en la jornada de ayer, hoy, en esa primera sesión de entrenamiento que tienen programada, sobre todo de recuperación para los titulares a ir en Santo Domingo, tenga que mirar a los ojitos a cada uno de los jugadores y pedir individualmente que ese rendimiento sea superior para poder completar un colectivo idóneo como lo que estábamos disfrutando. Claro, él dice, me quiero centrar solo en lo de hoy. Pero esto es una ligera tendencia negativa. Es el bache que todos sabíamos que puede llegar tarde o temprano. Estas dos derrotas más la eliminación coopera a manos de un equipo de segunda ref. Le quisieron preguntar ayer a los compañeros respecto a esa impresión general de los últimos días, últimos partidos del equipo.
Bueno, creo que la situación en general es buena. La situación en general es buena, pero lógicamente, pues esta semana, tres derrotas. No, son dos derrotas y una eliminación de Copa porque no hemos perdido el partido. Y creo que ese partido de 100 perdemos uno y fue el que perdimos, precisamente. El otro día creo que los primeros 45 minutos estamos bien, la segunda parte pues no. Y hoy vuelve a suceder, creo que algo que nos ocurre el otro día, que tras el descanso volvemos a recibir gol. Y son minutos importantes, tenemos que mantenernos en el partido, habíamos hecho correcciones y no podemos dar esas facilidades a los rivales de... Tenemos que estar dentro de los partidos, tenemos que ser mucho más sólidos, tenemos que ser mucho más contundentes, y el partido de hoy era contundencia en las dos áreas. Sé lo que es venir a jugar a Santo Domingo, sé que se transita muy rápido de una portería a otra y tienes que ser muy contundente para tener opciones de ganar. Y la realidad es que no hemos aprovechado las pocas oportunidades que hemos tenido y hemos sido frágiles a nivel defensivo. Entonces tenemos que recuperar nuestra mejor versión, la mejor versión de cada uno, que cada uno tiene que dar el máximo. Sin el equipo no somos nada, ninguna de las partes por sí sola va a ser nada. Entonces tenemos que mejorar y lógicamente pues estas cosas a lo largo de las temporadas, por desgracia, en esta categoría suceden, no son nuevas.
Y la clave la ha dado también el míster asturiano, el hecho de que fuimos muy blandos. 7 faltas al final del partido del conjunto racinguista, 17 del conjunto rival. Es decir, fuimos muy blanditos, no encimamos mucho, no presionamos, y de ahí las facilidades del Alcorcón para marcar 3 goles, que pudo ser alguno que otro más. Fue un poquito más autocrítico, creo, que el protagonista, Arana, que fue autor del gol de la honra del conjunto verde y blanco, pero que también se puede decir que no fue titular por esas molestias que sufría desde el partido de Zamora en su rodilla izquierda. Este es Juan Carlos Arana tras el partido.
Sí, sí que es cierto que todavía pues he arrastrado unas pequeñas molestias, ya bien sea por el golpe o por alguna cosilla que pueda haber, pero yo creo que a partir de ahí es suficiente para que pueda participar como de normal. No ha sido excusa ni mucho menos lo de hoy. Y trabajar tanto yo como los demás para que no vuelva a pasar. Fuera de casa no es que sea la tónica habitual, pero nos está costando un poco meternos en el partido y también siendo autocríticos y todos los de dentro sabemos lo que tenemos que mejorar, pero también hay que mantener la calma, hay que tener en cuenta que también los equipos cuando vienen al Sardinero pues sufren lo mismo. Al final es una liga complicada donde cualquiera te puede hacer lo que te ha hecho hoy, que es meterte un golpetazo y no te puedas levantar en todo el partido, y a partir de ahí puedes transmitir calma. Estamos en una situación hasta el día de hoy privilegiada, yo creo que si se lo cuentas a cualquier persona a principio de temporada te lo firma, y eso no quita que hayamos perdido un par de trenes ya en la clasificación de querer hacer algo grande, y sumándole pues la eliminación en Copa, entendemos la tristeza, entre comillas, o frustración de la gente, y nada, intentar devolverle esa ilusión que estaban teniendo, agradecerles el desplazamiento una vez más, y que sepan que nosotros somos los primeros que queremos darle la vuelta a esta situación, que yo creo que tampoco es del todo malo. Más allá del...
Bueno, pues resultado. Arana, las valoraciones, luego lo escuchamos en el tiempo del deporte. Yo creo que ha dicho una reflexión en la que estamos todos de acuerdo. Todos hubiéramos firmado a estas alturas de temporada, en el mes de noviembre, cuando llevamos 14 jornadas, que el Racing esté en mitad de tabla, el décimo clasificado con 21 puntos. Claro, si hacemos el cuento de la lechera, que muchas veces se cae y se desparrama toda la leche, pues el Racing se hubiera ganado al Racing de Ferrol en casa, como era la norma habitual, y ayer, frente a un equipo que no había ganado en casa, como el Alcorcón, hubiera sumado los 3 puntos, pues tendremos 27 y estaríamos empatados con el Sporting en segunda posición, es decir, en ascenso directo. Pero como esto no funciona, esto es deporte, y por eso nos encanta tanto el fútbol, pues el Racing ahora mismo está con esos 6 puntos menos, con 21 puntos en la décima plaza, mirando más arriba, a 3 del Levante, que marca la zona de playoff, que mirando abajo, precisamente el Alcorcón, que abre la zona de descenso a 8 puntos de los cántabros. Te tengo que comentar que en segunda ref llegó la gran noticia de la primera victoria de la temporada del Cayón frente al Covadonga, 3-1, que le sigue manteniendo en descenso, pero que ya lo ve más cerquita, la zona de salvación, a solamente 2 puntos al Marino de Luanco y solo 1 al Oviedo Vetusta, que marca el puesto de promoción de descenso de esa segunda ref. El Rayo Cantabria, que está cerrando los puestos de playoff de ascenso a primera ref, consiguió un valioso empate en Pasarón contra el tercero, el Pontevedra, empate a 0, y la Gimnástica no pudo ganar en casa al filial del Deportivo de La Coruña, el Deportivo Fabril, empate a 2, con ese último gol de Tim que ponía el definitivo reparto de puntos. La Gimnástica está en mitad de tabla, décimo con 12 puntos. En otros deportes hablamos de baloncesto. La Liga Lef Oro, no fue bien la cosa para el grupo Alega Cantabria, que recibía a un Coco, uno de los favoritos a regresar a la máxima categoría del baloncesto nacional, como es el San Pablo Burgos. Perdimos 72-84 después de 6 jornadas. Los cántabros están en la zona media y baja de la tabla con 2 victorias y 4 derrotas. En un instante continuamos ahora en todo el grupo COPE, porque te vamos a hablar de un sistema muy interesante para las víctimas de violencia de género. Hablo del sistema Biogen. ¿Sabes lo que es el programa Biogen? Mira, es un sistema nacional de policía destinado al seguimiento y protección de las mujeres víctimas de violencia de género en cualquier parte de España. Te cuento esto porque hoy el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas están reunidos para impulsar un sistema Biogen a nivel europeo. Buenos días, soy Jaime del Olmo y esto es Herrera en COPE Cantabria. Y nos ha hecho pensar en cómo Cantabria actúa frente a esta problemática. ¿Qué hace la Policía Nacional y la Guardia Civil? Lo analizamos con Diana Mirones, jefa de Coordinación Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno de Cantabria. Hola Diana, buenos días.
Hola, buenos días.
Hay que hablar mucho, largo y tendido, de este sistema Biogen en Cantabria. ¿Cómo se aplica? ¿En qué consiste?
Bueno, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen actualmente 1.184 mujeres en Cantabria en el sistema Biogen. Este sistema es un sistema muy bueno que tenemos en nuestro país y que está ideado no solamente para recopilar información sobre los casos de mujeres víctimas de violencia de género, sino que, y esta es la principal novedad, analiza la situación de cada mujer y además le va a asignar un nivel de riesgo determinado para que de esa manera las fuerzas y cuerpos de seguridad le puedan dar a ella un plan de protección personalizado. De esta manera vamos a poder garantizar una mejor protección a las mujeres de nuestro país y concretamente aquí a las mujeres de Cantabria que den el paso de denunciar y de querer salir de estas situaciones tan tan terribles, ¿no? Sí. La verdad que los casos que tenemos registrados se han incrementado en los últimos años, no solo en nuestra región, también a nivel nacional. Y eso ha sido gracias en gran medida a todas las campañas de sensibilización que se están haciendo para que las mujeres cada vez más confían en el sistema y se atreven, como digo, a dar el paso de denunciar. De hecho, las denuncias cada vez son más. Y también, por supuesto, a que se han mejorado en gran medida los protocolos de coordinación entre las diferentes instituciones que trabajamos para poder dar una respuesta eficaz a las mujeres víctimas.
¿Se puede, Diana, digamos, concretar en el número de esas llamadas o de ese incremento un tanto por ciento aproximado? ¿Manejáis el dato?
Bueno, se calcula que del año pasado a este se ha podido incrementar entre un 10 y un 15% en el tema de casos registrados en Biogen. Y como digo, es un incremento multifactorial que se debe, estimamos, en gran medida, como digo, a las campañas de sensibilización y a la mejora de los protocolos de coordinación. Especialmente estamos mejorando en la detección precoz de los casos, ¿no? En detectar esos casos que sabemos que aún hay muchas mujeres que no se atreven a dar el paso de denunciar por miedos, por prejuicios, incertidumbres, pero estamos consiguiendo que desde muchos sectores, principalmente el sector sanitario y también, por supuesto, fuerzas y cuerpos de seguridad, cada vez actúan más de motu propio y conseguimos visibilizar a muchas mujeres que están sufriendo. Y es importante esta visibilización en el sentido de poderlas introducir precisamente en el sistema Biogen para poder llegar a darlas una protección real y efectiva.
¿Cuándo se puede determinar el límite o el momento en que una mujer se considera víctima de violencia de género?
Bueno, la violencia de género es, decimos, un fenómeno poliédrico, ¿no? Puede tener muchas caras, algunas más visibles y otras menos. Puede ir desde, suele empezar como unas amenazas, unas vejaciones, pero muchas veces cuando esos límites se van traspasando, pues aparte de esa violencia psicológica, acaba derivando muchas veces en violencia física. Y es cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad normalmente tienen conocimiento, pero las mujeres de Cantabria tienen que saber que no solamente la violencia física es violencia de género, sino que también el estar sufriendo violencia psicológica, ciberacoso, vejaciones, amenazas, todo esto también es violencia de género y tienen que venir a denunciarlo para que nosotros, las fuerzas y cuerpos de seguridad, tengan conocimiento y se las pueda llegar a dar una protección.
¿En qué consiste esa protección? ¿Cómo se puede ver ayudada y lo puede notar una mujer víctima de estos malos tratos?
Pues dependiendo del nivel de riesgo que le asignen las fuerzas y cuerpos de seguridad, que puede ir desde un riesgo bajo hasta un riesgo extremo, las medidas van a ser diferentes. En un riesgo bajo o medio, pues a lo mejor las medidas van simplemente pues de, por supuesto, tener siempre preparados una bolsa con enseres para en cualquier momento poder salir rápidamente del domicilio, descargarse una aplicación Alert Cops, que ya aprovecho para decir que es una aplicación que da muy buenos resultados, porque conecta automáticamente con la centralita de la policía o de la Guardia Civil y puede geoposicionar a la mujer en un momento de crisis, ¿no? Y luego, pues aparte de estas medidas más sencillas de autoprotección, en el caso de que se determine que la mujer está en un riesgo, por ejemplo, extremo, pues a esa mujer se la van a facilitar pues medidas de alojamiento alternativo en un centro de, en una casa de acogida, un centro de emergencias. Se la va a poner una patrulla 24 horas para en la puerta de su casa, o se la va a acompañar a donde ella necesite. Es decir, dependiendo de la situación, del riesgo que determinemos que tiene esa mujer, se la van a dar unas medidas u otras. Por eso decimos que se le da un plan de protección personalizado para cada mujer y adecuado a sus circunstancias.
Diana, ¿cuándo finaliza el trabajo, el seguimiento de este sistema Biogen con las mujeres víctimas de violencia de género?
Realmente te puedo decir que el trabajo no finaliza nunca, porque muchas veces, a pesar de que el caso pueda bajarse de riesgo, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad siempre están pendientes de las mujeres y tratan de hacer un seguimiento de la situación, y además para ello están en permanente contacto con los servicios sociales de tanto de ayuntamientos como del gobierno regional, para estar siempre pues actualizados en las circunstancias que puede tener una mujer, porque en ocasiones puede ser que el riesgo baje, pero no quita para que en cualquier momento ese riesgo haya que subirlo, ¿no? Entonces, precisamente estamos tratando desde Delegación de Gobierno de fomentar esa coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad y servicios sociales, para conocer realmente en qué situación está cada caso en cada momento y poder así conocer mejor, tener más información sobre cómo están las mujeres y sus agresores, y de esa manera poder hacer una intervención más eficaz y adecuada a cada circunstancia.
¿Es punitiva la acción de Biogen y este sistema con el agresor o simplemente se centra en la víctima?
No, también, por supuesto, hay medidas en relación al agresor. Los fuerzas y cuerpos de seguridad están muy pendientes de los agresores y, además, dependiendo de las circunstancias de los incidentes que se hayan producido, las fuerzas y cuerpos de seguridad instan a la autoridad judicial, incluso pueden instarles a que tomen determinadas medidas, como la adopción del dispositivo telemático de control de agresores, el comúnmente llamado dispositivo Cometa, que es un dispositivo que, como digo, la autoridad judicial puede imponer a un agresor para controlar sus movimientos y que de esa manera pues la víctima pueda estar más protegida. Además, hay otra serie de sistemas que también se pueden facilitar a las mujeres, como el dispositivo Atempro, que es un dispositivo que consiste en un terminal que ellas pueden llevar consigo, un terminal telefónico que les conecta directamente con un centro de emergencias que les va a prestar tanto ayuda psicológica como, en un momento dado, comunicación con fuerzas y cuerpos de seguridad. También recomendamos que las mujeres, si en un momento dado están en una situación de peligro, llamen directamente a los teléfonos de emergencias, el 112 o el teléfono de Policía Nacional, 091, el teléfono de Guardia Civil en cada demarcación, 062, y bueno, que se descarguen Alert Cops y que, si tienen cualquier duda, pueden llamar al teléfono 016. Es un teléfono que se ha habilitado hace pues escasamente un par de años y está siendo muy útil porque les da a las mujeres una ayuda psicológica y también jurídica que, en un momento determinado, las puede ayudar a intentar salir de esa situación. Pero, digo, las mujeres de Cantabria tienen que confiar en que existe aquí una red de profesionales que están implicados, sensibilizados y formados para ayudarlas. Tienen que dar el paso de denunciar, confiar en ellos, poner en marcha todo el sistema para protegerlas.
Gracias, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Es Diana Mirones, jefa de Coordinación Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Cantabria. 12 y 59 minutos, sigues en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa a partir de ahora con Pilar García Muñiz.